Muy bien, la palabra del Señor dice así, Juan capítulo 14, versículo 1 al 6, dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, Señor, de tu guía, te pedimos de tu misericordia. Te pedimos, Señor Padre, de tu iluminación. Te pedimos, Señor, primeramente, Señor, que nos perdones nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Límpianos, Señor. Te pedimos por los hermanos que no han podido estar con nosotros, Señor. Bendícelos, Señor. Cuídalos, guíalos, Señor. Y a nosotros, ábrenos la mente y el corazón para entender tu palabra. Glorifica a tu Hijo Jesucristo, Señor Padre, en este día, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que penetre en nuestra alma y nuestro corazón, y que podamos aprender, Señor, algo de tu palabra para conocerte mejor, tener una mejor comunión contigo. A ti la gloria y la alabanza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de esta predicación es Yo soy la vida. Y vamos a estar viendo un repaso de lo que hemos visto durante este año. Y si ustedes me preguntan qué es lo más difícil para mí para preparar un sermón, es hacer un resumen de lo que hemos visto durante todo este tiempo. Pero creo que es necesario hacerlo para volver a refrescar nuestras mentes, volver a situarnos en el lugar donde estamos y comenzar la serie teniendo en mente qué es lo que está pasando en este versículo. Y notamos que el versículo 1 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Hemos visto en los estudios pasados la parte histórica. Hemos visto que aquí el Maestro, el Señor Jesús, está en el último año de su ministerio. Está en su tercer año ministerial. Hemos visto que el Maestro ha llegado a Jerusalén y está celebrando la última cena, posiblemente en Betania, junto con sus discípulos en el aposento alto. Vemos que aquí ya se ha hecho de noche, o está cerca de hacerse de noche. El Maestro ha llegado a Jerusalén, Él va a morir, Él va a entregar su vida, y antes de hacerlo, Él está celebrando la Pascua o la cena, posiblemente en Betania. Tercero, hemos visto que el Maestro está con sus discípulos en el aposento alto celebrando la última cena el día jueves, un día antes de su muerte. Jueves para los romanos, viernes para los judíos. Y hemos visto que el contraste o el trasfondo de esto comienza en el capítulo 13. En el capítulo 13, Cristo ha anunciado su muerte a los discípulos, y esto es importante. Sus discípulos, incluyendo Judas, están en el aposento alto, están ahí, Cristo está celebrando la última cena, y en este contexto, Cristo vuelve a anunciar por tercera vez la muerte de Él hacia sus discípulos. Cristo está anunciando que Él se va a marchar y que no estará con sus discípulos. Y esto es relevante, porque para los discípulos es Cristo va a reinar y nosotros vamos a reinar con Él. Pero Cristo en este contexto les está diciendo que Él se va a marchar y Él ya no más va a estar con sus discípulos. En este contexto hemos dicho que Cristo ha dicho que uno le va a entregar, quien al final sabemos quién es, y es Judas. En este contexto, Cristo dice que uno le va a negar y sabemos quién es. Sabemos que es el apóstol Pedro. Y todas estas cosas están pasando en la misma noche, en esos pocos minutos que ellos tienen. En ese momento, los discípulos están pensando quién es el mayor entre ellos. Nadie se quiere lavar los pies. Están pensando en buscar asientos, los mejores asientos, porque en las comidas judías, el anfitrión, y luego seguía la persona más importante, y luego a su izquierda, la persona más importante. Mientras ellos están pensando quién es el mayor entre ellos, y nadie se atreve a lavar los pies los unos a los otros, Cristo les está diciendo que Él se va a marchar, ellos no le van a poder seguir, uno de ellos le va a entregar y otro le va a negar. Y después Cristo nos dice en este contexto que sus discípulos no van a poder seguirle por ahora. No van a poder seguirle por ahora. Y en el corazón de los discípulos hay tristeza por las múltiples cosas que han acontecido y han oído de parte de aquel que siempre ha estado con ellos. Este Señor Jesucristo que siempre ha estado con ellos, que comía con ellos, que dormía con ellos, que caminaba con ellos, que les predicaba, les exhortaba y siempre andaba con ellos. Ahora el pastor va a ser herido y van a ser dispersas que las ovejas. Ellos tienen una mentalidad de que van a reinar y ahora Cristo les está diciendo que Él se va. Y donde Él va, ellos no le van a poder seguir. Uno le va a entregar, otro le va a negar y todos se van a dispersar. Y esto no cabe en la mente de los discípulos. Y por lo tanto, en el corazón de ellos hay tristeza. Esto que está pasando choca con las ideas preconcebidas acerca del Mesías que ellos tenían y de sus expectativas ambiciosas. Pero miremos qué es lo que Cristo dice en el versículo 1. Con toda esta agitación, con toda esta confusión y con toda esta tristeza y todas estas cosas que están pasando, Cristo dice esto. Vamos a leerlo todos juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y lo primero que vemos en este pasaje es que Cristo se está colocando a la misma altura que el Padre. ¿Creen en Dios el Padre? ¿Crean también en qué? En mí. Y esto para nosotros posiblemente no es tan importante, pero para un judío era algo muy grande. Cristo está diciendo que de la misma manera que ellos confían en Dios el Padre, la misma confianza que tienen en Él, la misma esperanza que tienen en Él, la misma sujeción que tienen al Padre, esa misma sujeción, ese mismo honor, esa misma autoridad también la tiene ¿quién? Cristo. Cristo se está colocando al mismo lugar que el Padre. ¿Y por qué Cristo dice todas estas cosas? Porque ¿cómo está el corazón de los discípulos? Están asustados. Están agitados. El maestro se les va y ellos no van a poder seguirlo donde él va. Y entonces Cristo, al mirar la reacción de sus discípulos, les dice esto: no se espanten. Creen en Dios, crean también en mí. Y aquí podemos mirar la distinción de personas dentro de la divinidad. ¿Creéis en Dios? Se refiere a la persona del Padre. ¿Creéis en mí? Se refiere a la persona de Cristo. Vemos la distinción. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Padre es el que envió al Hijo y Cristo vino voluntariamente a dar la vida por nosotros y Cristo vino a revelar al Padre. Era Cristo que oraba al Padre y el Padre al que le escuchaba. Vemos la distinción de personas aquí. Cristo manda a sus discípulos a confiar en Él de la misma manera que confían en el Padre. Manda a confiar a sus discípulos no en meras doctrinas o en meras enseñanzas, sino que Él manda a confiar a sus discípulos en su propia persona. Y esto es importante. Y estamos resumiendo. Cristo aquí no está diciendo, crean en lo que yo les digo, lo cual es importante. Cristo no está diciendo, crean en las doctrinas o enseñanzas que yo les he dicho. Él está diciendo, creen en Dios, crean también en mí. O sea, Cristo está demandando una lealtad a su persona, que los discípulos confíen totalmente en la persona de Cristo. Creed también en mí. Hemos visto que el mí no es la persona humana solamente, sino toda la persona de Cristo. Siguiente, hemos visto cómo está el corazón de los discípulos. El corazón de los discípulos está afligido, está agitado por las palabras de Cristo, por lo que estaba pasando y por lo que pasaría. Ellos están confundidos. ¿Qué es lo que va a pasar? El maestro va a morir, se va a ir, no podemos seguirlo. ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros? Uno de nosotros es un traidor y le va a traicionar, otro le va a negar. Están pasando por una situación muy importante. El corazón de los discípulos está afligido y agitado por las palabras de Cristo, por lo que está pasando y por lo que pasaría. Y esto es el estado natural y psicológico de la mente y las emociones de los discípulos. O sea, esta situación, esta sensación de miedo, incertidumbre, confusión, aflicción, tristeza, esta es la reacción natural de nuestro corazón, nuestra mente y de nuestra psique, de nuestra psicología, de nuestra mente y nuestra alma al momento que estamos pasando por una tribulación. Esto es lo normal que sucede en el corazón de nosotros. Cuando existe alguna situación importante o que es contraria a lo que nosotros pensábamos, la primera reacción de nosotros es que nos espantamos, nos afligimos. Y aquí vemos que los discípulos están reaccionando de una manera humana, de una manera común. Así es como los seres humanos reaccionan. Esta es la reacción mental y emocional que los seres humanos experimentan como resultado a los problemas, como resultado a las circunstancias y a la incertidumbre. Y en medio de este corazón turbado y afligido de los discípulos, el maestro les dice cuál debe de ser la actitud correcta que los discípulos deben de tener en medio y enfrente a esta situación. ¿Y cuál debe de ser la actitud de los discípulos? No se turbe vuestro ¿qué? Corazón. O sea, ¿cuál es el estado mental y emocional natural de una persona al enfrentar por problemas, circunstancias adversas y la incertidumbre? Bueno, que nos espantamos, que nos afligimos, que tenemos miedo. Y Cristo ahora está mandando a sus discípulos a hacer lo contrario. ¿Creen en Dios? Crean también en qué. En mí. Entonces, escuchen. A una de dos cosas tenemos que hacerle caso. O a nuestras emociones o a quién. A Cristo. ¿Creen en Dios? Creed también en qué. Y si creemos en Cristo, ¿cuál es el mandamiento de Cristo? No se turbe vuestro corazón. Ese es el mandamiento. Es un mandamiento a la mente y a las emociones agitadas de los discípulos dentro de sus corazones. Así como los discípulos habían visto y habían experimentado agitación cuando estaban en la barca a punto de hundirse y vieron que por el orden y la palabra del Maestro los vientos, la tempestad y la mar se calmaron, ahora Cristo está mandándoles a los discípulos que sus corazones no se agiten, que sus corazones cesen, que sus corazones se calmen. En el primer caso, Cristo mandó a la tempestad a calmarse y por su autoridad y poder los cielos y el mar se calmaron. Ahora con esa misma autoridad, Cristo está mandando a los discípulos a obedecerle. Por tanto, ellos deben de someterse a la autoridad, mandamiento y las palabras de Cristo. Cristo había calmado la tempestad con solamente una palabra: cálmate, viento. Y ahora ese mismo mandamiento lo está diciendo, pero ahora a la mente y a los corazones de quienes, de los discípulos. La diferencia entre el viento y nosotros es que el viento simplemente es una reacción. Nosotros somos personas y por tanto debemos de someter nuestra voluntad, debemos de someter nuestras emociones a la autoridad de quién, de Cristo. Y lo que hace relevante esas palabras no son lo que dice, sino quién las dice. Este mandamiento, no se turbe vuestro corazón, esas palabras no las hace relevante las palabras solas, sino la persona que las dice. Yo puedo estar al lado de una persona diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien, pero that is a wish. Lo relevante aquí no son solamente las palabras, sino la persona que dice estas ¿qué? Palabras. No lo está diciendo cualquier persona, las está diciendo ¿quién? Cristo. Lo que hace relevante esas palabras no son lo que dicen, sino quién las dice. Y Cristo ha dicho a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Este mandamiento, hermanos, lejos de que sea algo alejado de nosotros, algo que está muy dentro de nosotros y que nos debe de competir a nosotros. Porque aquí los discípulos están viendo que su maestro se va. Pero nosotros, en este tiempo, nadie, dice el apóstol Juan, que ha visto físicamente a quién, a Cristo. Esas palabras son para nosotros también. Lo que hace la diferencia aquí es de quién salen esas palabras. Y el que las dice es el mismo Señor que caminó sobre las aguas y calmó la tempestad. Es el Señor de ellos, el que está por encima de todo lo creado y a quien todo lo creado se le sujeta. Cristo es el Verbo de Dios y ahora Él está diciendo a sus discípulos, no se espanten. Y Cristo, después de que les da ese mandamiento, también les da una promesa. Miremos la promesa, versículo 2, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces primero vemos aquí el corazón afligido, agitado, perturbado y confuso de los discípulos. Y Cristo les da un mandamiento. Primero diciéndoles, creen en Dios, crean también en mí, no se turbe vuestro qué, vuestro corazón. Y después Cristo les da una promesa. En la casa de mi Padre, muchas moradas que hay. Y Cristo fue a preparar un lugar para todos aquellos que le siguen, para todos aquellos que creen en Él. Escuchen. Y lo importante de esta promesa es que Cristo nos está diciendo en este versículo que su ida va a ser temporal, o sea, va a ser por un corto periodo de tiempo. Notemos qué es lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no se queda ahí la promesa. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, como dice el texto, vendré otra vez. Entonces, la ida de Cristo no es para siempre, es temporal. O sea, Cristo no va a estar ausente de nosotros todo el tiempo. Esto solamente por un corto periodo de tiempo. Segundo, su ida es la garantía que Él también volverá. O sea, lo que garantiza que Cristo va a venir es que no se quedó en la tumba. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, no hay garantía de que Él regrese, porque aún su cadáver estaría en la tumba. Pero la garantía para los discípulos es que si Él se iba, y si realmente Él se iba, eso sería la garantía que también Él regresaría. Entonces, por eso esperamos a Cristo, porque la tumba está ¿qué? Vacía. Por eso sabemos que su ida, a pesar de que no lo hemos visto, sabemos que es una garantía de que Él no está, porque así como se fue, también Él prometió regresar. Si Él no se hubiese ido y su cuerpo se hubiera quedado aquí, entonces no hay hope. There is no hope, there is no, no hay esperanza. Pero la garantía es esta, versículo 2. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere, y luego sabemos que Él se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Entonces su ida es la garantía que Él también volverá. Tercero, su ida será en beneficio para ellos. Porque el texto dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Luego aún Cristo está animando a sus discípulos que están turbados, que están tristes, que están confusos, diciéndoles, aún si yo me voy, mi ida es para un beneficio para quienes, para ustedes. ¿Por qué? Porque voy pues a preparar lugar para quienes. Y otra vez, las personas que quieran ver más a detalle este versículo pueden mirar los estudios pasados. Aquí Cristo nos está diciendo, hey, las moradas están en estado de construcción, ahorita no pueden ir, todo está todavía no terminado. Aquí voy a preparar significa que Él es el que va a hacer estas cosas. O sea, va a ser por medio de Él que las moradas van a estar preparadas para nosotros. ¿Y cómo Cristo nos abrió camino? Por su muerte y su qué. Su resurrección. De esa manera, Él fue a preparar un lugar para nosotros, ¿no? Que todavía las moradas no están terminadas. Y cuarto, Cristo promete a sus discípulos moradas eternas. Moradas donde los discípulos y los creyentes van a vivir eternamente con Él. La pregunta es ahora, ¿dónde están estas moradas? Bueno, primero sabemos por el contexto que esas moradas no son terrenales, no son de aquí, porque en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Segundo, sabemos que estas casas son eternas. Tercero, sabemos que estas moradas están donde el Padre está, porque es en la casa de mi Padre, en el edificio de mi Padre hay muchos departamentos donde ustedes pueden morar. Es lo que está diciendo Cristo. Entonces, ¿dónde están esas moradas? Al menos sabemos que no están aquí. De otra manera, Cristo no vendría por quiénes. Por nosotros. Sabemos que son eternas porque es donde mora el Padre. ¿Dónde están esas moradas? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde están esas moradas? Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, el Padre. Donde Cristo está físicamente hoy sentado, ahí son las moradas de Dios. Y ahí es donde Cristo y nosotros vamos a estar. Cristo, algo importante aquí que notar es que Cristo es el que consuela a sus discípulos. Cristo es el que está confortando a sus discípulos. Pero Él es el que va a sufrir y va a morir. Y es su muerte y su sufrimiento por el cual Él puede prometer esas cosas. Eso es interesante. Cristo es el que va a ser traicionado. Cristo es el que va a ser negado. Cristo es el que va a ser abofeteado. Cristo es el que le van a poner la corona de espinas. El que va a ser juzgado injustamente. Cristo es el que va a ser despreciado. Cristo es el que va a ser colgado en una cruz. Cristo es el que va a ser azotado y se le va a encajar una daga en su costado y va a dar la vida por nosotros. Sin embargo, Él es el que está consolando a quienes, a sus discípulos. Porque es por medio de su sufrimiento, su muerte y su resurrección por la cual Él puede prometer que Él va a regresar una vez más por sus discípulos. ¿Cuál es la reflexión para nosotros aquí, hermanos? Que la casa del Padre no está aquí. No está aquí. Y los creyentes no deben vivir inclinando entonces la cabeza en las cosas de este mundo. Si Cristo ha dicho que las moradas no están aquí y que Él fue a preparar un lugar eterno para nosotros, nosotros como creyentes no debemos de vivir con la cabeza agachada, mirando y buscando y ansiando, ambicionando solo las cosas de este mundo. Sino que deberíamos caminar en este mundo con la mirada hacia el cielo, ambicionando estar en la casa del Padre, allí donde Cristo prometió que nosotros estaremos juntamente con Él. Y por último, la promesa que Cristo da de las moradas y de su venida es que el regreso, cuando Él regrese, será para estar con sus discípulos eternamente. Su ida es temporal, pero su regreso es ¿para qué? Es para siempre. ¿Y cuál es la garantía para nosotros? Que si Él se va, Él también, ¿qué? Él regresará. Y cuando Él regrese, nos tomará consigo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y esas son las razones por las cuales los discípulos no deben de tener temor. ¿Cómo está su corazón? Está espantado. Pero ahora Cristo les ha dicho, crean en Dios, crean también en qué. No se turbe vuestro corazón. Y les da una promesa. Si yo me voy es para su beneficio. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la garantía? Que si me voy y si me voy, voy a qué. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y es por eso que los creyentes no debemos de vivir con miedo. No debemos de vivir atemorizados. Debemos de obedecer ¿a quién? A Cristo. Debemos de creer en Cristo. Debemos de abrazar las promesas ¿de quién? De Cristo. ¿Crees en Dios? Creed también en ¿quién? En Cristo. Y en el siguiente punto hemos visto la exclusividad de Cristo. Mira lo que dice el versículo 3, por favor. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Primero, Cristo ya ha explicado a dónde va. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Dónde va Cristo? Va a la casa de su ¿qué? Su Padre. Cristo hemos visto que Él ya ha explicado esto. Y con estas palabras que Cristo ha dicho, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con estas palabras, el Señor Jesucristo da por explicado la razón de su partida y el lugar a donde va. Versículo 14, ¿y sabéis a dónde voy? Se acaba de decir en el versículo 2 y 3, ¿a dónde va, sí o no? ¿A dónde va? A la casa de su Padre. Cristo da por entendido que los discípulos entiendan esto. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero aquí vemos que hay algo que el maestro no ha explicado a sus discípulos. Y que Cristo da por sobreentendido y que lo da por implicación a sus 11 discípulos. ¿Cuál es la cosa implicada? ¿Sabéis a dónde voy? Él lo ha dicho literalmente. ¿A dónde va? A la casa de su Padre. Pero después dice otra cosa. Él dice, ¿y sabéis el qué? Y Él lo da por sobreentendido. O sea, Él asume, por así decirlo, que los discípulos hasta este tiempo deberían de saber cuál es el qué. El camino. Y es por eso que no explica nada. ¿Y sabéis el camino? Esta verdad es algo que los discípulos deberían de saber al conocer a Cristo, al conocer su misión, al mirar sus milagros, al escuchar el anuncio de su muerte en versículos pasados. Cuando Cristo dice, ¿y sabéis a dónde voy? Como bien sabemos, se refiere a la casa de su Padre, donde Él retornaría. Y cuando Él dice, ¿y sabéis el camino? Con esta frase implica que los discípulos deberían de saber el camino que los llevaría allí. Pero como sabemos, aún en la última cena, unas horas antes, La mentalidad y las ambiciones de los discípulos era distinta a la cruz de Cristo. Ellos no visualizaban que el Mesías muriera, sino que reinaban juntamente con él. De manera que cuando Cristo dice, sabéis el camino, esta verdad aún es confusa en la mente de los discípulos. O sea, todavía no entendían qué es lo que Cristo quería decir con, sabéis el camino. Existía una ignorancia de lo que significaban esas palabras. Versículo 5, por favor. Le dijo Tomás, y aquí tenemos la evidencia de esto. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esta confusión de no saber todavía a dónde va el maestro y cuál es el camino podría ser por las siguientes razones. Primero hemos visto por su mentalidad. Ellos piensan que van a reinar. Ellos no entienden que Cristo realmente va a morir en una cruz o no lo quieren admitir. Segundo, por el shock emocional. Uno los va a traicionar, otro los va a negar, todos se van a dispersar, Cristo se va a ir, donde Cristo vaya no van a poder ir, por tanto esto causa un shock emocional en los discípulos. Y tercero, por no entender a cabalidad las palabras del maestro. Luego solamente mezclemos esas tres cosas. Su mentalidad es opuesta a la cruz. Ellos han recibido un shock emocional de que uno es traidor, otros van a negar, ellos se van a ir, Cristo también se va a ir, no lo pueden seguir. ¿Esto ha creado qué? Confusión en la mente y en el corazón de quiénes, de los discípulos. Y tercero, no entendían a cabalidad sus palabras. Solamente veamos, por favor, Juan 13, 33, por favor. Juan 13, versículo 33 al 36. Mira lo que dice. Hijitos, es Cristo hablando, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a ustedes. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pon atención. Ok. ¿Cristo se va? ¿Lo podemos seguir? No. Si no lo podemos seguir ahora, ¿cómo vamos a saber qué? Esa es la confusión de ellos. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Ves aquí la confusión de ellos? No le podemos seguir ahora. Si no le podemos seguir ahora, ¿cómo vamos a saber qué? El camino. Si Él se va a adelantar y nosotros vamos a seguirlo después, ¿cómo vamos a saber a dónde él se fue y por qué lado se fue y por qué camino se fue? Ellos tienen en su mente un camino literal, una ruta que seguir. Esas palabras, ¿a dónde voy yo? Vosotros no podéis ir. Y en el versículo 36, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, más me seguirá después. Esta respuesta de Cristo a Pedro pudo haber confundido a los discípulos acerca de lo que el maestro quiso decir con sabéis el camino. Ya que si Cristo dijo, ustedes no me pueden seguir, y luego dijo, no me puede seguir ahora, esto pudo revolver la mente de Tomás y preguntarles de nuevo. Mira lo que dice Juan 14:5, por favor. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Vistes? Porque ellos están confundidos. ¿Cómo pues podemos saber qué? El camino. Pero damos a gracias a Dios por esta confusión y esas preguntas de los discípulos, ya que sin estas preguntas tampoco Cristo hubiera explicado a detalle qué es lo que quiso decir con sabéis el qué. O sea, por la ignorancia de esta gente y por la torpeza de sus preguntas, no sabemos a dónde vas. Luego, ¿cómo vamos a saber el camino? Gracias a esta confusión, Cristo nos puede explicar a detalle qué es lo que quiere decir con sabéis qué, el camino. Gracias a la torpeza de los discípulos, obtenemos la sabiduría de Cristo. Por las inoportunidades, tropiezos, pecados, equivocaciones y torpezas de los discípulos, aprendemos las grandes enseñanzas de Cristo. Alguien tuvo que equivocarse para que otros aprendieran, que somos nosotros, y fueran instruidos y edificados. Así que gracias a preguntas como las de Tomás, sabemos quién es el camino. Algo que remarcar es que la ignorancia de los discípulos no fue permanente tocante al camino. O sea, no es que siempre estuvieron ignorantes de qué era el camino, sino que esto era temporal, porque después también los apóstoles entendieron a cabalidad esta verdad después de la resurrección y después de que recibieron la llenura del Espíritu Santo. La ignorancia de Tomás y de los discípulos solo ponía en evidencia la necesidad de otro maestro y de otro paracletos que pudiera entrar en la vida de los apóstoles y abrirles el entendimiento y abrirles los ojos y los oídos para que pudieran entender todas estas verdades que Cristo les había enseñado. Y esto nos pone de manifiesto que el entender las verdades del Evangelio, entender quién es el camino y quién es Cristo, para poder entender esto no basta solamente tener información que Cristo repitió innumerables veces a sus discípulos. Más que entenderlo, se necesita un agente espiritual que despierte nuestra mente, que dé vida a nuestro espíritu y que haga penetrar esas verdades dentro de nuestro corazón. Para ver quién es el camino se necesita la iluminación del Consolador, se necesita el poder y la influencia del Espíritu Santo. Pero gracias a la ignorancia de Tomás y gracias a la pregunta de Tomás, el Señor Jesucristo revelará no solo a los 11 discípulos, sino a todo el mundo que escucha este versículo, qué es el camino y quién es el camino. Cristo dará una respuesta a esta interrogante y dejará en claro quién es el camino y cuál es la meta de ese camino. El Señor Jesús, más que dar una respuesta, revelará algo a sus discípulos que será la salvación para el mundo entero. La respuesta de Cristo, más que una respuesta, será la salvación de muchos y la esperanza no solo de judíos, sino de todo aquel que cree en estas palabras. Versículo 4, por favor. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y luego vemos la torpeza de un apóstol. Le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y gracias a esa torpeza, y gracias a esa confusión, y gracias a esa ignorancia, Cristo nos ha revelado no solamente una respuesta a los discípulos, sino la salvación de todo el mundo. Jesús le dijo, yo soy el camino. Y aquí vemos la exclusividad de Cristo. Cristo no dijo, yo soy uno de los caminos. Cristo dijo, yo soy el que. O sea, there is no other way. No hay otro camino. Cristo no dijo, yo soy uno de los muchos caminos. Cristo dijo, yo soy el camino. Vemos la exclusividad de Cristo. Yo soy. ¿Cuál es la meta de este camino? Nadie ve al Padre sino por mí. Vemos la exclusividad de Cristo, que Él es el camino, y vemos la meta de este camino. La meta de este camino no es hacerte rico. La meta de este camino no es hacerte famoso. La meta de este camino es llevarte a la presencia favorable ¿de quién? Del Padre. Y nadie puede ir al Padre si no es a través ¿de quién? De Cristo. Esto nos muestra la centralidad del Evangelio. ¿De quién se trata el Evangelio? Yo soy el camino. ¿De qué se trata la predicación? Yo soy el camino. ¿De dónde viene la centralidad de la ética y la moralidad de la iglesia? De yo soy el camino. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Yo soy el camino. ¿Cuál es la esperanza del pecador? Yo soy el camino. ¿Cuál es la esperanza de la vida eterna? Yo soy el camino. ¿Cuál es el acceso a la presencia de Dios? Yo soy el camino. ¿Cuál es la proclamación del Evangelio? Que Cristo es ¿qué? El camino. Era por esta proclamación que Cristo es el camino, que Cristo se proclamó yo soy el camino, que la iglesia era perseguida. En Hechos capítulo 9, versículo 1 dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo se llamaba la iglesia primitiva? ¿O cómo los llamaban? ¿O cómo los denominaban? No había pentecostales, adventistas, presbiterianos, bautistas, etcétera. ¿Cómo se les conocía? Como los del camino, porque proclamaban que para ser salvo y para entrar a la presencia de Dios, solo era a través de ¿quién? De Cristo. Este fue el mensaje por el cual Saulo se convirtió y después fue llamado el apóstol Pablo. Persiguiendo este camino, después murió por este camino. Y en el último punto miramos la verdad absoluta, versículo 6. Mira lo que dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Cristo aquí no dijo: yo predico la verdad. Cristo no dijo: yo sé la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad. Y podemos mirar algo importante que nos dijo nuestro hermano Juan en la introducción. Si Cristo dice: yo soy la verdad, significa que yo no. ¿Lo entiendes? Significa entonces que la verdad no es algo que tenemos adentro de nosotros. Significa que la verdad es exterior. ¿A qué? A nosotros. O sea, el relativismo y decir: para mí esto es verdad, eso no es cierto. Porque Cristo es la que, la verdad. No podemos decir: para mí es así, porque nosotros no somos lo que define qué, la verdad. ¿Quién es aquella persona que define la verdad? Cristo. Y no hay verdad fuera de Él. Y por tanto no podemos decir que la verdad o las respuestas están en nosotros, sino exterior a nosotros. Y esto exterior a nosotros es una persona. ¿Y esta persona es quién? Cristo. ¿Queremos conocer la verdad? ¿A quién tenemos que ir? A Cristo. Así que la verdad no es una idea filosófica. No es un concepto concluido por los hombres. La verdad es una persona divina inmutable, o sea que no cambia, que no se mueve, perfecta y eterna, que define con su propia persona lo que es y lo que llamamos verdad. Es Cristo quien es el Logos de Dios, es la palabra de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios que se encarnó y nos reveló y dio a conocer quién es el Padre. ¿Cómo podemos conocer la actitud, el carácter y la personalidad del Padre? Por medio de Cristo. ¿Por qué por medio de Cristo? Porque Cristo es la verdad. Es Cristo el que se encarnó y nos reveló y nos dio a conocer quién es el Padre. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su voluntad y cómo llegar a Él? Y los discípulos deberían de creer totalmente en las declaraciones de Cristo. Eso es importante. Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en qué? ¿Y qué es lo primero que hace? Les da una serie de promesas. En la casa de mi Padre, muchas qué. Pero después les dice: yo soy el camino en quien tenemos que confiar. ¿Y yo soy qué? La verdad. Luego los discípulos, ¿cómo está su corazón? Turbado, afligido, confuso, etcétera. Pero ahora Cristo les está diciendo a sus discípulos que deben de creer totalmente en las declaraciones de ¿quién? Todo lo que Él dijo es cierto. Todo lo que Él enseñó es ¿qué? Es cierto, porque Él es ¿qué? Él es la verdad. Ellos deberían de confiar total y lealmente a cada promesa y la palabra del Señor, contrario a lo que vendría, porque Cristo iba a morir. Iba a retornar ¿a qué? Al Padre. Y sabemos que después de que Cristo muere y resucita, entonces comienza la persecución ¿para quiénes? Para los discípulos. Pero ellos tenían que confiar que Cristo era ¿qué? La verdad. Deberían de confiar en esas promesas, contrario a las situaciones que enfrentarían, a lo que estaban sintiendo, a sus propios propósitos, a sus propias ambiciones, a sus propias ideas, hasta que Él regresara. Escucha, y esto es igual para nosotros. Nosotros tenemos que confiar en sus promesas, contrario a las situaciones que estamos enfrentando, a lo que sentimos, a nuestros propios propósitos, a nuestras propias ambiciones, a nuestras propias ideas, tenemos que confiar en la verdad que es Cristo hasta que Él regrese. ¿Cuál es la garantía de que Él es la verdad? La garantía de que Él regresa y que Él es la verdad es que Él murió y que resucitó. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un argumento muy famoso, ateo, donde dicen, ¿por qué Dios escogió la era donde la gente no podía tener cámaras, ni video, ni teléfonos para grabar su muerte y su resurrección? ¿Qué no era más fácil que Cristo hubiera muerto unos 2000 años después para poder grabar que realmente Él fue así? Bueno, Cristo también va a regresar. Y la Biblia dice en el Apocalipsis que todos también lo van a ver y no todos van a creer ¿en qué? En Él. La garantía de que Cristo va a regresar es su muerte y su ¿qué? Su resurrección. Y por esa muerte y por esa resurrección podemos confiar que Cristo nos dijo la verdad. Y que no solamente nos dijo la verdad, sino que Él es la verdad. Cristo es exclusivo. Él no dijo, yo tengo una parte de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. No puede ser Buda, no puede ser Nietzsche, no puede ser Mahatma Gandhi, no puede ser ningún otro filósofo mundano que proclame tener una parte de la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad porque solo por Él podemos decir esto. Cristo es quien verdaderamente nos dice quién es el Padre, porque Él lo vino a dar a qué, a conocer. No hay otra forma de conocer a Dios de una manera más personal, más relacional, más que a través de Cristo. Si yo quiero conocer quién realmente es el Padre, tengo que conocerlo a quién, a Él. Cristo es la verdad, porque Él es el único que es coigual con el Padre, Filipenses 2. Cristo es el único que conoce a cabalidad y a plenitud al Padre, Mateo 11. Cristo es el único que está en el seno del Padre, Juan 1:18. Cristo es el único que vino a dar a conocer al Padre, Juan 1:18. Cristo es el único que descendió del cielo, Juan capítulo 6. Y Cristo es el único que se encarnó. En Deuteronomio 5:32, no vayan, solamente escuchen. Mira lo que dice, eso es importante. Deuteronomio 5:32 dice así: Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y donde dice Deuteronomio, todo el camino se refiere a la ley, se refiere a la palabra de Dios. Y en ese sentido, el Señor Jesús es la revelación entonces de ¿quién? De Dios, porque Cristo es la verdad de Dios. Él es nuestra guía. Y si Él es la verdad, y si Él es la palabra, y si Él es la verdad, Él es el cumplimiento de la ley. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único que nos puede llevar al Padre y es el único camino en el cual no nos podemos perder. Segundo, Cristo nos dice la verdad sobre el infierno, Lucas capítulo 16. Por Cristo sabemos la verdad que no podemos accesar por nuestros cinco sentidos. Cristo nos ha dicho que realmente existe un ¿qué? Un infierno. ¿Y por qué podemos decir que existe realmente un infierno? Porque Cristo es la verdad. Cristo nos dice la verdad acerca del cielo, en la casa de Miquel. Y por eso sabemos que existen moradas eternas. Por eso conocemos la realidad de este lugar y cómo se llega allí. Cuarto. Cristo es la verdad porque sabemos solamente por Él cómo podemos ser salvos. En Juan 8:24, Cristo dice así: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 14:4-6, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Y en esta verdad es que todos sus discípulos deben de confiar y vivir. No debemos de confiar en nuestras opiniones, en nuestros métodos, en nuestras ideas, en nuestras ambiciones propias, sino confiando solamente en la verdad que es Cristo. En las peores circunstancias, en los momentos de angustia, mientras Cristo regresa, creed en Dios, crean también en qué, en mí. Si Jesús es la verdad y seguimos la verdad, entonces eso significa que también tenemos que vivir en la verdad. Y tenemos que predicar la verdad. Y por último, como dice Juan 14:6, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente vamos a dar una introducción a lo que vamos a ver el día viernes. Vemos que Cristo dice que Él es no solamente el camino, la verdad, sino que también Él es la que, la vida. Solamente pensemos esto por un momento. Si Él es la vida, ¿significa entonces que sin Él tenemos vida? No. Sin Él no tenemos ¿qué? Vida. O sea, sin Él estamos muerto. ¿Cómo podemos tener vida? Y otra vez, and maybe this is gonna shock your mind. El cielo o la eternidad no solamente es vivir para siempre. La gente muchas veces comete ese error. El ir al cielo o estar en el cielo no significa vivir para siempre. La gente que va a ser condenada también va a vivir para siempre. El cielo no es eso. Puedes vivir para siempre condenado eternamente. La vida eterna no solamente consiste en vivir todo el tiempo o sin tiempo. La vida eterna, según Juan 17, es conocer a quién. Al Padre a través de quién. De Cristo. Y para hacerlo, Cristo es la vida. Cristo es aquel que nos da esa vida eterna para estar en una relación armoniosa con el Creador que es nuestro Padre. Y podemos mirar que la vida no solamente es obtenerla por Cristo, sino que Cristo dice, yo soy la vida. El tener la vida es tenerlo a Él. Es creer en Él. Tomás quería ir con Cristo al Padre y quería saber el camino. Pero Cristo le dice que él no puede ir al Padre y nadie si no es por Él. O sea, obtener vida eterna es abrazarlo a Él. Es tener a Cristo, es tenerlo a Él, es creer en Él, es tener una relación juntamente con Cristo. Y que esta sea la vida abundante que vivamos de aquí en adelante. La vida nueva que Cristo nos ha dado. Para el estudio que viene vamos a mirar que no solamente es, oh, I have my ticket punch. O sea, ya tengo mi boleto para el cielo. La vida que Cristo nos da se manifiesta desde ahora. De pasar de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Yo he venido para darles vida y vida en qué. En abundancia. O sea que la vida eterna se puede ya comenzar a experimentar desde ahora, teniendo a Cristo y Cristo dándonos esta vida eterna a nosotros. Vamos a levantarnos, hermanos.